Bien, amigos, y se viene para dentro de muy pocos días un evento que año a año es seguido con cada vez mayor atención aquí en Uruguay por los fanáticos del género y también por gente que se va arrimando y que lo hará seguramente el próximo 28 y 29 de mayo de 13 a 23 horas, de la 1 de la tarde a las 11 de la noche, en el Auditorio Nacional del Sodre. Se trata de la 14ª edición de Montevideo Comics, la mayor convención de historietas, animación y juegos de Uruguay, en su edición número 14, como les decíamos, con artistas extranjeros, exposiciones, juegos, talleres, con la sección infantil, con librerías, con merchandising, con novedades editoriales del mundo del cómic, conferencias, estrenos de películas y animación, todo eso en simultáneo. Montevideo Comics es una organización que desde 2012 dedica al desarrollo e impulso de la historieta como arte narrativo y como forma de entretenimiento. Su principal actividad es la convención del mismo nombre y se realiza, ¿verdad?, un fin de semana al año. Pasó de convocar unas 600 personas en su primera edición a más de 7.000 el pasado año 2015. Está dirigida por Matías Castro y por Marcelo Sánchez. A Matías lo estamos esperando. Nació en Montevideo en 1976, amigo de esta casa, ya ha estado aquí con nosotros, periodista, escritor. Desde 1999 ha trabajado en las revistas El Estante y Factor S, en Semanario Brecha, en el diario El País. Ofició como editor del libro Historias de la Calle, esta compilación de entrevistas de la revista Factor S. Es autor del libro Las dos muertes de Dionisio Díaz en 2009, autor junto a Rosana Fernández de Casa Curioso, Juegos Tradicionales en Uruguay 2010, y guionó el libro Bernardina hacia la Tormenta, ilustrado por Daniel González, de 2012. Asimismo, desde el año 2002 es quien está produciendo Montevideo Comics, esta convención uruguaya de historietas y animación, que hoy nos alcanza un fenómeno. Gustavo Sala, que ya está aquí con nosotros, humorista gráfico, nacido en Mar del Plata en 1973, conductor de radio, creador de tiras cómicas, bueno, absolutamente de culto, célebres como Bife Angosto, por ejemplo, que todos conocemos, que se publica en el suplemento No del diario Página 12, Hijitos de Puta, publicado en la revista Barcelona, y Lo que no importa está acá, publicado en la edición argentina de la revista Rolling Stone. Ha publicado varias historietas de humor negro y contribuyó en otros medios gráficos como La Mano, Genios, Monográfico de España y Fierro. También ilustra libros infantiles, es redactor de la revista Comiqueando y Músico. Los jueves a las 5 de la tarde, a las 17 horas, hace el programa Basura de Gente en Radio Colmena, radiocolmena.com.ar, y también participa en la revista Lento, ¿verdad?, en la revista mensual Lento de La Diaria, donde también podemos ver su trabajo. Bueno, Gustavo, ¿cómo te va? Un placer tenerte
bien,
acá.
Bien, contento primero de estar en una radio y en una radio de Uruguay.
Claro.
O sea, dos pasiones mezcladas a la vez.
Claro.
Porque me encanta la radio y me encanta Uruguay como país, como cultura, estar acá recorriendo la ciudad. Así que buenísimo,
che. ¿Habías hecho radio antes de Basura de Gente?
Sí, Basura de Personas se llama el programa.
Basura de Personas.
¿Y qué es más o menos lo mismo?
Sí, ¿no? Sí.
La idea es la peor persona posible. Sí, la verdad es que laburo desde hace mucho tiempo. Hice muchas cosas en la rock and pop versión marplatense, ¿no? En la radio rock argentina. Tenía un local. Bueno, yo soy, como decías vos recién, marplatense. Hace 4 años que estoy instalado.
¿Había rock and pop Mar del Plata?
Sí, viste que tienen como otras radios, como una casa central y versiones locales.
Franquicia, digamos.
Claro, entonces yo ahí siempre hacía cosas de humor, siempre participando en programas ya con una producción armada, ¿no? En Radio Nacional los últimos 2 años en Buenos Aires. Y en este caso ahora por primera vez estoy haciendo como programa desde el lado de la conducción también.
Ah, mira, porque ahora participabas.
Claro, siempre estaba como en equipos haciendo más una situación más de humorista o co-conductor, pero sin preocuparme por lo que tiene que hacer un conductor, que básicamente estar al tanto de todo, ¿no?
Claro.
Así que ahora aparecen esas cosas, pero me encanta, la verdad, el nervio y lo que se implica en la radio, que es todo lo contrario del humor y de la historieta, ¿no? Que es...
Claro, porque tenés tiempo como para trabajar las cosas, ¿no?
Claro, vos
a eso te referís.
Claro, vos, por ejemplo, para una página de historieto, pensar una idea para una tira, para un chiste, te vas a un bar, vas a caminar, pensás, anotás, tenés una cantidad de tiempo, ¿no? Hasta que tenés que entregarlo. Y en la radio está pasando mientras lo haces.
Claro.
Esa adrenalina no se compara.
¿Y te costó hacer ese switch así? No.
Y yo sí, yo siempre estoy... ¿Sí? Para mí es una cuestión de vencer el pánico.
O sea, claro,
una se vez supone que... No sé si
es como aprender a nadar, que te tiran al agua y decís, me voy a morir.
Pero en la situación del dibujante o el escritor, ¿no? O sea, situaciones individuales, que estás en la soledad de tu casa o de tu estudio, son básicamente para cobardes como uno, ¿no? O sea, no tenés que dar la cara, estás como en la seguridad de tu casa. Y una situación como estar en una radio, que tenés oyentes que están escuchándote mientras haces lo que haces, o subirte a un escenario u otras cosas más físicas, implica estar como luchando contra ese nervio que uno tiene y que porque por alguna cuestión de timidez se acerca al dibujo, que es más individual.
Claro, claro, claro. Bueno, eso con respecto al trabajo de radio que estás haciendo, que es bien interesante. Pero bueno, acá el gran público, en principio, te reconoce, ¿verdad? Sobre todo por todos tus trabajos. Pero Bife Angosto creo que es impresionante. ¿Cómo es en tu carrera? ¿Cómo arrancás en la historieta hasta llegar a Bife Angosto? Pues supongo que Bife Angosto no es lo primero que hiciste, ¿o
no,
sí?
No, bueno, yo empecé... Primero quería ser... como humorista, digamos, no, todo lo contrario, que no quería ser humorista, tenías una pretensión de hacer algo más, entre comillas, ominoso, más serio, ¿no? Más orientado a la historieta europea, más de autor y más, claro, más con un mensaje apocalíptico, no sé qué. Pero para eso tenés que saber dibujar figura humana bien, tenés que tener un laburo de dibujo más sólido y contar otro tipo de cosas. Cuando me di cuenta que no podía de ninguna manera ir por ese lado, por mis absolutas carencias gráficas de dibujo, digo, bueno, me empecé a enganchar con la revista Mad, con la sátira, bien, con otras cosas, y ya me di cuenta que podía estar más cerca de lo humorístico y me parecía también más divertido. Entonces, más o menos en el 96 empecé a hacer mi Falsa Modestia, que era mi autorrevista, mi autoedición, donde yo la escribía, dibujaba, la fotocopiaba, la vendía, la distribuía. Y a partir de ese camino empecé a conectarme con todo un underground en Argentina hasta que empiezan a aparecer los laburos, digamos, más profesionales.
De la etapa autoral de Europa, ¿quiénes eran tus referentes?
Bueno, Moebius, bueno, me acuerdo que me volvía loco, bueno, ¿no? Como un tipo, el francés Jean Giraud, uh-huh, como el emblema, quizás uno de los, claro, máximos referentes, sí, de la ciencia ficción, más de autor y más, hasta filosófica, te digo.
Sí,
¿no?
Impresionante.
Y
claro,
Enki Bilal, bueno, muchísimos, ¿no? Pero viste que tiene como esa cosa grandilocuente, ¿no?
Alan Moore le entraba.
Sí,
no sé,
bueno, Alan Moore tiene que más que unos superhéroes, que es un género al que nunca le entré,
no,
demasiado.
No le,
aunque por supuesto leí Watchmen, Dark Knight, y Frank,
sí,
Miller,
claro,
y poco más. Digamos, me interesa, en realidad la historieta o cualquier cosa artística, me interesa cuando está la figura del autor, ¿no?
Claro, claro.
Cuando en el tema de los superhéroes un guionista, un dibujante, pueda hacer una versión de Batman con lo que se le canta,
claro,
digamos, como de Miller o caso de Moore, donde son pocos los que tienen la posibilidad de hacer cosas, de agarrar a un personaje que es una franquicia global y llevarlo para su terreno, ¿no? Eso está
y de Estados Unidos, Gustavo, que Peter Back, por ejemplo.
Bueno, por supuesto, digamos, el principal referente, creo que de muchos, es Robert Crumb, ¿no?
Claro, también.
Que siempre recomiendo el documental. Crumb es C-R-U-M-B, larga,
sí, sí,
un tipo.
Crumb, sí.
Claro, un tipo que en los 60.
El documental es impresionante.
Es tremendo, ya es un poco, hay que actualizarlo porque es del 96.
Sí, sí,
pero es un tipo que cuando las historietas en Estados Unidos solamente eran consideradas como una cosa para chicos o superhéroes, una cosa juvenil, este tipo mezclado con todo el universo del hippismo y de la contracultura en los fines de los 60 en Los Ángeles,
que
empieza a hacer lo
detesta,
que se le canta.
Que él detesta igual eso.
Claro, por
que
supuesto, créeme, es un tipo que estaba todo adorado por la comunidad hippie y él odiaba y se vestía como un tipo, como un yacero de la década del 30.
Efectivamente, que coleccionaba discos,
claro,
viejos.
Y ese tipo estaba como al margen de todo lo que era la industria de los, sí, historietas, haciendo historietas donde estaba en contra de la autoridad, cuando se cagaban todos. Y ese tipo, aparte que es un dibujante increíble, hoy es una especie de leyenda viva, digamos. Me acuerdo cuando vi el trabajo de Crumb en unos fascículos españoles llamados La Historia de los Cómics, ¿no? Me volví loco, ¿no?
Claro.
Y ahí me acerqué claramente a ese tipo de dibujo más grotesco.
Ahora, viste qué raro, porque ahora vive en realidad dice que no lo comprenden tanto los yanquis, y vive en Europa, ¿no?
Sí, porque bueno, si ves el documental,
lo
recomendamos, el tipo está paseando por las calles de Estados Unidos, lamentándose de todo, de la publicidad, de la gente con, digamos, como portando publicidades en la ropa, ¿no? Ese tipo de vida completamente capitalista y consumista, y bueno, termina yéndose ya hace muchos años a instalarse en una localidad
de
Francia.
De Francia, está así. Y Gustavo, de los nuevos, o de lo que se llama el nuevo cómics, Yankee, ahí que pasa, te nombraba Peter Bagg.
Peter Bagg también fue otra influencia, como una especie de continuador de la escuela Crumb, ¿no?
Claro.
También muy ligada, es, digamos, como el Crumb de los 90,
puede
ser, ¿no?
Sí.
En ese. Vamos, siempre creo que, digamos, la gente, el público masivo, tiene como cómic yankee, digamos, únicamente a veces lo sintetiza en el mundo de los superhéroes.
No.
Pero hay toda una industria de cómic independiente o alternativo.
Daniel Klaus.
Claro, Klaus, de hecho, Klaus y Peter Bagg son como, generacionalmente, hicieron como un camino parecido. Incluso me acuerdo de haber visto fichas donde hacían presentaciones y firmas en librerías los dos a la vez. Pero bueno, Klaus me parece una locura increíble. Es como un David Lynch, digamos, del cómic, ¿viste?
Sí, sí, es un
Además
tiene mucha filosofía.
Claro, que tiene humor, pero un humor completamente retorcido. Y también
y
son
extraño,
tipos que miran a la sociedad, ¿no? Casi todas las historietas son como muy urbanas, ¿no? Eso me gusta mucho.
Sí.
Ir caminando y ver lo que pasa y después meter todo eso dado vuelta en un dibujo.
Sí, Daniel Klaus es absolutamente sí. extraordinario y raro, ¿no? Sí. Muy original, muy, sí, sí. muy propio de él. Y
después, hasta perturba esa cosa que no sabes si reírte, si te da miedo. Sí. ¿Qué carajo me pasa con esto?
Y un buen dibujante.
Sí,
¿no?
Bueno, increíble.
Y además yo tenía, seguramente vos, Gustavo, también coincidirás esa teoría que creo que en alguno de sus cómics, él no solo en de entrevistas ha desarrollado, de bueno, del noveno arte sí. y de la importancia que tiene para el ser humano, dado que efectivamente es la lectura que vos te acercás primero, siendo niño, cuando te sí. estás formando neurológicamente.
Yo lo que no estoy de acuerdo es con una política que muchas veces lleva a las escuelas de la historieta como puente hacia la lectura. O como,
no, por eso él dice.
Claro,
¿no?
¿Viste? Pero a veces se usa la historieta como, bueno, para que el chico, antes que lea de verdad, que lea una historieta.
No, claro,
cuando la historieta no es un género puente a nada, es un género, un arte en sí mismo.
Y súper valioso.
Claro, pero viste que a veces se lo pone, bueno, una historieta para después hacer la película. Para después, y la historieta no tiene que hacerse para vender nada, para venderse a ella misma, en todo caso.
Bueno, Klaus mismo invirtió con su Ghost World Los Ordes, ¿no? Es una novela gráfica y después se hizo la película, ¿no?
Claro, que son casos donde el propio autor de la historieta está involucrado en la película, ¿no?
Sí.
Que también adapta y hace otra cosa, que tiene el espíritu, en el caso de Danny Clough con Ghost World, que está tan buena la película como la historieta.
Totalmente.
Y son dos cosas, o sea, que por supuesto tiene el espíritu de la historieta, pero no es una copia llevada al cine, digamos. La historieta es un lenguaje con el cine y es otro, digamos.
Sí, es impresionante la de Klaus. Bueno, acaba de llegar Matías. ¿Cómo te va, Matías? Venías corriendo, seguramente.
Sí, viene corriendo de atrás, como todas
pocas,
las cosas.
Tenés pocas cosas que hacer. ¿Por qué corres tanto?
Sí, la verdad que esta semana, no sé, me duermo todos los días.
Hablando superhéroe, ¿no?
Duerme 14 horas por día.
Yendo revistitas.
Se va re tranquila la vida. Tiene poca cosa que organizar ahora a la vuelta de la esquina de
un cumpleaños, ¿no?
De esta 14ª edición.
Ahí va.
Me supongo que estás a full, evidentemente.
Sí,
¿no? Pero a vos te encanta, así que...
Sí, la verdad que, es como un proyecto personal que empezó como una cosa entre
la
amigos
verdad,
en el 2002 y ahora se convirtió en lo que es. Y sí, la verdad que ha crecido muchísimo más de lo que nos hubiéramos imaginado.
Y seguirá.
Lo que nos imaginamos año a año, ¿no? De un año
para otro. Y seguirá.
Esperemos que sí.
Sí, así la tendencia lo marca.
Yo recuerdo los primeros, porque él estaba en brecha, compartíamos...
Claro.
Compartíamos casi el escritorio con Matías en brecha. Estábamos los dos como colaboradores, 2004, 2005, por esa fecha. Y
él fue que te dijo, no hagas nada, que esto no funca.
No, yo no estaba en ese mundo, nunca estuve en un
colaborador.
Y yo me acuerdo, los primeros eran hiper artesanales.
Obvio.
El remando.
Había que remarla, claro. Y ahora la rema también, lo que pasa es que ahora esto es un...
Ahora la rema mucho más, lo que pasa que ahora no lo rema, supongo yo, no sé, no lo rema en tanta soledad. Que
ahora
quiero
me convertí
creer.
En un empresario del cómic y tengo mi isla privada y todo eso.
Claro,
en
esos
offshore, en Isla
por
esas
supuesto,
cosas.
En Panamá, todo.
Pero no, recuerdo cuando arrancó que era una cosa muy bien.
Allá a pulmón.
No estoy diciendo que ahora no sea pulmón, estoy diciendo que
no se entiende.
Participé de ver cómo la criatura.
Crecí
en esos primeros tiempos.
Sus primeros tiempos.
Sí, siempre trabajando como en grupos de amigos, y medio integrando gente de la familia, qué sé yo, mi hermana ha trabajado pila de tiempo, no sé. Y hasta hoy laburamos en parte.
No, pero un fanático, ¿no? Matías. Bueno, casualmente Matías le pedí América de Robert Crumb y no lo consiguió en español, porque lo quería en español. Y hay una versión en portugués.
No está.
Y yo lo tengo electrónicamente, digitalmente, en una versión de portugués de Brasil. O sea, que lo editaron, en Brasil lo editaron.
Brasil,
sí. Es increíble, me sorprendió.
En España
capaz que
no salió,
sí, pero es raro, ¿no? Porque España le daba mucha bola.
Sí.
Ahí, bueno, estaba el Víbora, de todas esas revistas.
Claro, todo el material de Crumb está editado por La Cúpula.
Claro, La Cúpula. Que
es como la gran...
Víbora.
Como el emblema de la historieta, digamos, contracultural.
Exacto.
Todo lo de Yankee, lo que hablamos recién, todo lo edita La Cúpula.
Todo lo que te dije lo leí en el Víbora.
Por supuesto, que era lo que llegaba...
O la Ateneo también.
Imagino que acá en Montevideo también, pero digamos, por lo menos en Argentina... Llegaba todo ese material, saldo de España, Víbora.
Claro.
Yo veía en un kiosco una revista del Víbora español y me volvía loco. Era como pequeñas joyas que aparecían en el kiosco como casi por error, ¿no?
Claro. Terrible revista esa, ¿no? Terrible revista. En Buenos Aires, digo, en Argentina, ¿no? Pero digo, pues bueno, me acuerdo Lápiz Japonés.
Sí.
Pero digo, ha habido publicaciones también. Además, por supuesto, Humor, Fierro, todo así.
Claro.
Ha habido publicaciones muy importantes.
En los 80, me acuerdo de niño, La Fierro era como la revista... máxima como el emblema de la historieta de autor, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí conocí a Moebius, ahí conocí a Manara, ahí conocí a Laburo de Solano López, ¿no? Era una revista en los 80 que salió en el 84 en un panorama mucho más conservador, que ya desde la tapa de Chichón y las portadas en el kiosco ya te rompían la cabeza siendo un
y
niño,
Nine,
¿no?
También, ¿no?
Carlos Nine, Cacho Mandrafina, bueno, un montón, una revista que siempre estimulaba esa cosa, la creación. Y después estaba mezclado en esa revista la cosa más de ciencia ficción y el dibujo más realista con la aparición de autores como Max Cachimba, Esteban Podetti, que venían más de la cosa más humorística, más grotesca. Y era una especie de convivencia gráfica tremenda. El sueño de cualquier dibujante que arrancaba era llegar en algún momento a Fierro, ¿no?
Por supuesto.
La Fierro, claro, ¿no? Total.
Era el Barcelona de la revista de cómics.
En el 92, en el número 100, la revista Sierra. Y durante los 90 en Argentina hay como una especie de vacío, ¿no? Con algunas excepciones muy puntuales y mucho intento, la revista Comiqueando, la experiencia del Cazador, Cuatro Segundos.
Era de Sims.
Y sobre fin, no, el Cazador era de.
El Cazador era de
Jorge Lucas.
Y, no, de Enrique Sims.
Sí.
No, Sims hacía Cerdos y Peces.
No, eso sí, desde luego. No,
el Cazador es una revista.
No, pero la hizo, pero es con Sims, ¿eh?
El Cazador era Ariel Olivetti, Jorge Lucas, Claudio Ramírez. Era una especie de historieta, de versión de Lobo, digamos, de una cosa de hiperviolencia y muy brutal, orientada al público no lector de historieta, ¿no? Al público más del rock, una cosa más de la cosa más virulenta. Y eso fue una experiencia como, digamos, pequeñas cosas exitosas en un panorama desolador. Y aparece el boom de los fanzines, ¿no? De pronto, al no haber revistas, y donde yo ahí un poco me integro, sobre fines de los 90s, yo con mi revistita desde Mar del Plata, Falsa Modestia, que como te contaba hacía, imprimía, pagaba, iba con el bolsito con los fanzines, empezaban a haber proyectos o experiencias de eventos de historieta independiente. Y ahí se armaban las mesas, los tablones y vendíamos, y empezó a generarse como un ambiente, ¿no? Que después estalló, y hoy hay otro resurgimiento del fanzine clásico en papel que convive con toda la explosión de la web y demás.
Sí, te chequeo acá y Sims estuvo en El Cazador, de todas formas, ¿no? Pero bueno.
Pero debe ser otra, me parece.
No sé, digo, no sé cuántos números editó esa.
Hay que... ¿De la Urraca era al principio?
Claro, también la editó. El Cazador fue una experiencia que empezó como un fanzine que vendía este flaco Jorge Lucas, si no me equivoco, en el Parque Rivadavia. Después pasó a tener una producción más grupal y profesional y terminó editando, siendo como un comic book, digamos, industrial, editado por Urraca hasta que se fue al bombo.
Sí, bueno, pero surgió mucha cosa. Sí. Siempre pasa de que cuando se producen vacíos aparecen los fanzines, y la verdad es que el cómic es parte de eso también, ¿no? Digo, porque en Estados Unidos pasa lo mismo, o en Europa, digo, muchos de los grandes dibujantes, historietistas, han comenzado a tener sus propias publicaciones, ¿no? De autor.
Yo creo que me sumo a lo que decía Matías y al Montevideo Comic. Una de las cosas para mí más interesantes de como público y como participante, como invitado, lo que sea, de estos eventos es que el tipo que solo conoce, no sé, los Avengers y Batman y Superman, de pronto se entera que hay un montón de otro tipo de material que por ahí no circula, porque mucha gente no se entera porque no tiene la manera.
No,
o no tiene la curiosidad necesaria. Pero estos lugares que te estimulan a ver qué hace autores independientes o editoriales chicas o todo que está mezclado, me parece que es una manera de descubrir cosas nuevas también.
Y vos tenés un gran enganche con el tema del rock, ¿no? La cultura rock.
Sí, porque a mí me gusta... Bueno, cuando empecé, en el 2006, empiezo a publicar en el suple No de Página 12, que es un suplemento como una especie de suplemento rockero, básicamente, que sale los jueves, que ya cumple 10 años, loco, la tira. Hace 10 años que estoy toda la semana publicando una tira ahí, que es medio impresionante. De hecho, hace un par de días, digo, puta, son 10 años ya.
Eso de Bife, ¿sí?
Claro, Bife Angosto.
Ya tiene 10 años, Bife.
Claro, que le puse Bife Angosto porque no quería un título que me cerrara temáticamente. No le quería poner, viste, el rock y su lado, no sé, y su vergüenza, ¿no? Bife Angosto puede ser cualquier cosa. Y si bien tiene muchas cosas en el mundo del rock, por ahí puede hacer una tira sobre un fletero, ¿no?
Claro.
Digamos, pero hay un criterio, un universo donde participan, o donde jodo con, no sé, los plomos, las groupies, los sonidistas, la discográfica, los propios músicos, el público. Me interesa también porque es un universo, imagino que acá también, pero en Argentina, como donde el humor muchas veces no es tolerado. ¿Viste? Un chiste con el indio sos como una especie de hereje.
Sí, yo me
acuerdo. Hay como muchas vacas sagradas que para mí hay que ir a hacer la mierda.
Me acuerdo del tuyo que está en el libro, o en uno de los libros primeros compilados de Bife Angosto, de Aguante Lordó. por ejemplo.
Claro, bueno, una sátira al ricotero. También un fenómeno difícil de explicar en el mundo. El mundo, el fenómeno de los redonditos ricotas.
Terrible, inexplicable.
Y de la cultura, como casi como una especie de el tema de la misa ricotera. Mm. Y toda esa cosa como de institución sagrada cuando es una banda de rock, dejémonos de joder.
Pero tiene sí, mucho que ver con la idiosincrasia argentina.
Pero es rara, Gustavo. El indio es un tipo que prácticamente no ha dado. No se sabe, un poco de su vida. Se sabe que viaja mucho, que tiene, creo que casi.
Sabe que tiene mal de Parkinson.
Sí,
bueno, dicho por él mismo.
Sabe, pobre, sí. Pero no, digo, esa figura que se desconoce de un tipo que no da notas, no hace promociones, que aparentemente ahora dicen es un gran gourmet y que tiene una casa en Miami o en Estados Unidos y que tiene un gran estilo de vida, pero no conocemos nada.
Claro, lo raro de la banda Los Redondos, Los Redondos Ricota, es que es una banda que sigue teniendo vigencia, sigue estando al palo cuando hace 20 años que se separó.
No solo eso, y vos lo sabés, como argentino lo vas a saber y me vas a entender enseguida. Sí. Son Los Redonditos y todos los subgrupos parecidos ¿no? Claro. Que puede ser hasta de callejeros hasta
Pierre, etcétera. Sí, que copia Pierre, lo peor de Los Redondos. Sí. O sea, ni siquiera copia
o a su
lo
manera,
bueno.
Qué sé yo, lo que le sale, me parece. A mí, yo no sé si lo, a mí es lo que le sale, ¿no? Digo, Pierre, hay más, Juan y sus Perdicioneros en su momento.
Claro.
Muchas
pero
bandas así.
Para mí, lo peor de Los Redondos son sus clones, claro.
La copia.
Yo soy muy fan de sobre todo los primeros dos discos de Gulp y de Octubre, que tienen. Que es muy raro, la verdad que es inexplicable, porque es una banda que nace con un discurso mucho más hermético, más poético, más críptico.
Te miraba Mía, ¿te acordás?
Claro, totalmente. Digamos, pero venía como la independencia, la autogestión, y de pronto se convierte en un fenómeno hipermasivo que no tiene explicación lógica.
Es raro, por eso te sumaba esto del indio, que también es todo misterioso, porque digo, es raro todo. Sí, claro. Y todo ese éxito, como dicen, ¿no? Esos dos discos, por ejemplo, los pones ahora y sonando impresionantemente bien como sonaban hace 30 años.
De hecho, con todos los discos que ya tiene Solari y Sky Bellinson en sus carreras solistas, cuando yo no lo vi en vivo al Indio Solari, no sé lo que es la experiencia, que me gustaría participar de ver qué pasa ahí, pero digo, cuando toca sus temas,
yo
los temas solistas,
vivo.
La gente también aplaude, pero cuando se pudre todo es cuando hace los temas de Los Redondos, ¿no?
Sí, claro.
La gente prende jijiji y se prende fuego, ¿no?
Y no podés creerlo, porque yo tuve la suerte de vivir en el año 84 en Buenos Aires e ir a ver a Los Redondos y participar del juego. Uy, bueno. No lo podés creer, porque digo, te estoy hablando del año 1984.
Claro, que ahora ha sido un papo que todavía no había explotado.
Era así, era un boliche que había con
la
un piso.
Solo,
no, en el 11, era en Córdoba, por la altura de 11, Puredón, por allá abajo. Buenísimo, o sea, impresionante. ¿No? Además, en la época, efectivamente, donde no había policía, no había nada.
Me imagino que el ricoterismo habrá llegado a Uruguay, ¿no? Hay una comunidad
ricotera. Sí, además actuaron mucho acá, por lo menos mucho para nosotros, lo vimos muy seguido.
Cada vez que toca el indio en Tandil y esas cosas, sale.
Ah, bueno, acá salen camiones.
¿Cuándo el indio en Montevideo Comics? Haciendo el indio se echa rueda y se echa por su Javier de Quesmen. Por ahí se copa, claro.
No estaría mal, me gustó eso.
Qué cara puta. Bueno, Matías, hay otros invitados además de Gustavito Sala que está hoy acá con nosotros, ¿no?
Sí, es verdad.
Invitados internacionales, cada vez vamos elevando el
vamos
nivel,
subiendo,
¿no?
Vamos ampliando las nacionalidades. Tenemos a Maitena, que es coterránea de Gustavo, pero después tenemos a Ron Mars, que es un guionista norteamericano, un tipo muy piola aparte, es como un profesional, pero un tipo súper abierto, súper accesible y eso. Tenemos a John Dilworth, que es el creador de Coraje, el perro cobarde. Después, ¿qué más? Tenemos a una coreana, una artista coreana que se llama Keun Suk. Y es la primera vez que tenemos un artista oriental en Montevideo Comics. Y no sé si en el Río de la Plata, pero bueno, está. En Montevideo Comics seguro que sí. Y va a haber una exposición de ella aparte. O sea, si bien va a dar conferencia y todo, está bueno porque va a haber una muestra que permite acercarse como...
Pero es dibujante, ¿no? Artista.
Es dibujante. Sí, artista integral. Escribe sus guiones y eso.
Bueno. Me imagino con traductor, porque si no, no entendemos nada.
No, hablar solo coreano.
Solo para coreanos.
Solo para coreanos.
Van cuatro la charla.
Va a haber traductor y eso, pero no, una cosa que se armó es una pequeña exposición de los trabajos de ella y eso, para que más allá de la charla, a lo largo del fin de semana, quien quiera acercarse como al espacio de Corea y vea el laburo de ella, porque está publicado solamente en Francia. La carrera de ella la hizo en Francia, de hecho. Pero después tenemos un historietista sueco que se llama Mikael Bergqvist, una cosa así, que lo va a tener como un stand con su propia editorial y demás. Tenemos a Matías Picard, que es un artista francés, de él también va a haber una exposición. Y de España tenemos a Rubén Pellejero, que es un dibujante histórico de allá, es como uno de los capos así de España, y que Pellejero aparte tiene la peculiaridad de que se ocupó de dibujar el nuevo Corto Maltés, digamos. Este, que el Corto Maltés es como uno de los emblemas, ahí unos clásicos. Este, y cuando se decidió resucitarlo, digamos, este, lo sacaron, hacer un revival, digamos, este, que fue el año pasado, lo hizo, lo dibujó Pellejero, este, junto al, al guionista Juan Díaz Canales. Que fue medio polémico, además, porque los puristas del Corto Maltés, que era solo de Hugo Pratt y eso, este, decían que no, que era una cosa comercial y eso. Y este, y bueno, de Pellejero va a haber una pequeña muestra de algunos bocetos de él también. De, claro,
pues supongo que no será ningún mano dura para entrarle a un laburo de
No, es terrible artista Pellejero.
Claro, obviamente.
Sí, sí, y aparte la carrera del tipo tiene más de 30 años, en realidad no. Sí. Eso es porque, bueno, lo último que hizo es corto. Esto, pero está. Y después tenemos a Javier de Isusi, que es un también autor integral español y eso, que tiene un montón de álbumes, pero varios de ellos, aparte, los hizo con el guionista argentino Luciano Saracino. Que Luciano es otro de los invitados, entonces van a dar una charla en común, va a haber una exposición de chiquita también, de cosas ahí de Javier, y este, como para acercarse y conocer lo que hace y demás. Y este, y bueno, eso es parte de los artistas. Tenemos a Horacio Lalia también de Buenos Aires.
Este, o sea, Argentina, yo noté Argentina, Estados Unidos, Corea, Suecia, Francia, España, Suecia, y Francia. Obviamente de acá, ¿no?
No, de Uruguay está tu prohibido.
Está prohibido. No ingresan los uruguayos, disculpame.
No, de acá sí, tenemos. Están todas las novedades editoriales nacionales, están todas las editoriales uruguayas, que generalmente son manejadas por los propios autores, entonces está bueno para poder conocer a quienes hacen los cómics. Y este, y sí, sí, hay un por lo menos 10 libros nuevos de producción nacional.
Este, que eso también es parte de la tendencia en alza, no solo que tiene la convención, sino el propio género en sí mismo, ¿no?
Exacto.
Está muy bueno eso que ocurre.
Sí, Nico Peruso presenta Rincón de la Bolsa, que es un cómic que venía sacando la revista Lento.
Cierto.
Los hermanos Silva presentan el, ¿cómo se llama? El Prócer Zombie, que creo que va a ser, pues, tiene pinta de que puede ser un hit. Y bueno, nada, y hay un libro
tuyo. Y después
el que hiciste con Nacho Alcuri.
No, con Nacho Alcuri estamos terminando un proyecto que tiene que salir en 2 meses, estamos ahora hasta las manos. De hecho, vine unos días antes de la convención para, estamos juntos porque con Alcuri estamos terminando un proyecto de libro de historieta larga o de, entre comillas, novela gráfica, donde los dos somos los guionistas y yo me encargo de toda la parte gráfica, pero es una cosa hecha a cuatro manos, ¿no? Como un proyecto donde nosotros somos los personajes y vamos improvisando el guión sobre la marcha. Y estoy trayendo acá la convención que vienen los editores de Hotel de las Ideas, una de las editoriales más lindas, nuevas de material argentino de Buenos Aires. Y estamos presentando Tumor Gráfico, que es mi último libro que está saliendo ahora en Buenos Aires, que es una especie de ensayo, de parodia sobre el lenguaje del humor, como si fuera un curso, una especie de libro de análisis del propio humor gráfico, que es un formato que no es historieta en sí misma, pero es como más un libro de estudio en joda, te diría.
Está bien. Y van a estar haciendo sonido bragueta.
Exactamente, porque también nos hacemos los graciosos. Y con el Curi vamos a estar haciendo las pavadas. Ahí sí la gente puede pegarnos, tirarnos galletitas en la cabeza. ¿Ves? Ahí lo tenés a los artistas o a los lamentables cirujas que somos. Pero también una experiencia que ya hicimos el año pasado. Claro. Y también tiene que ver con todo lo contrario a, en mi caso, el dibujo y en el caso de el Curi, la escritura o la radio, que es estar ahí mirando a la gente a la cara.
Claro, eso va a ser el sábado a las 21:45 en el auditorio Nelly Goitiño. Le digo para aquellos que estén interesados. Bueno, evidentemente también nosotros en nuestra página web vamos a dar todos los detalles de lo que acontecerá en esta 14ª edición de Montevideo Comics, este próximo 28 y 29 de mayo, de fin de semana, de 13 a 23 horas. Hay 10 horitas, desde la 1 de la tarde hasta las 11, que la gente come mucha hora porque hay mucha actividad.
Es algo, es algo interesante, lo hablábamos con Juan, que Juan tiene hijos chicos también.
Claro.
Que es algo que puedes ir con tus hijos también.
Menores de 9 años gratis.
Claro,
por ejemplo.
Eso está bueno porque.
Hasta 9 inclusive.
Más allá de que a vos adulto te guste o no, podés también ir con tus hijos que.
Para los niños hay muchas actividades, va a haber por lo menos 3 talleres que lo dan artistas argentinos, uno es Luis Roldán y el otro es Andrés Lozano, que entre los dos van a dar 3 talleres, creación de personajes, qué sé yo, narración y eso, que son bien para niños, nosotros aportamos los materiales y demás, y bueno, va a haber una exposición también interactiva, qué sé yo, hay como varias propuestas para niños específicamente.
De 9 años inclusive entonces, y los menores por supuesto, gratis, el abono por 2 días, 520 pesos, el precio 340 pesos, bien barato, la entrada incluye 2 historietas nacionales de regalo, o sea que te va a salir con algo, y además, bueno, tenés este sinfín de actividades y de personajes de realmente un género que por lo menos a mí me encanta, y ya, yo creo que la inmensa mayoría, y ahí estoy con Daniel Gloves, lo que decía, ¿no? Digo, realmente todos de niños niños siempre pasamos por el noveno arte, siempre nos acercamos a la escritura a través, no nos acercamos, me voy a corregir porque es lo que estaba diciendo Gustavo, ¿no? No es que nos acercamos a la escritura, leemos realmente cómics, los disfrutamos, y esa parte de la lectura que seguramente después vamos a tener, porque de hecho después cuando uno es grande sigue leyendo cómics, claro, y también lee, aparte.
Pero yo creo que como conclusión, o una cosa que me gustaría decir es que hay que romper, cada vez por suerte me parece que está sucediendo, con la idea de que la historieta es necesariamente y solo para chicos, una cosa juvenil.
No,
vos tenés 70 años, 60, lo que sea, y vas a tener una historieta que te interese, claro, con un tema que te interese.
Pero lo interesante para mí es que, a ver, te podés tener 70 años y te puede gustar el tango.
Sí.
Pero es más difícil que le guste a un niño. En cambio, vos podés tener 70 años y con tu nieto, yo creo que ahí donde está linda la... Y algún punto en común hay, porque no vas a ver la misma historieta... Claramente.
Sí, podés leer a Art Spiegelman y leer Los Pitufos, digamos.
Exacto, o sea, siempre va a haber un punto en común, que eso es lo que me parece interesante como paseo, incluso familiar, ¿no? Sí, más allá de para que la gente no visualice que es para el que es fanático de la historieta, sino que está bueno, yo fui una vez sola, confieso, pero está bueno para cualquiera, incluso para el que no sabe nada,
que aproveche,
ir a investigar,
se va a sorprender,
a ver de qué viene, igual que las partes de los disfraces, ¿no?
También, sí, mucha gente caracterizada. Sí, ¿no?
Nosotros tratamos de armar el evento justamente pensando un poco en eso, ¿no? En salir como del nicho de los consumidores, de los cultores del cómic y eso, del grupo de los que somos, que nos gusta, que conocemos de qué se trata, la mano ahí está. Y tratar de hacer algo que sea también llamativo para la mayor cantidad de público posible, para que vaya gente de afuera, digamos, y descubra un universo nuevo. Ya sea porque te deslumbrás con el tema de cosplay y de paso ya descubrís que hay producción nacional de historietas, o porque te enganchás con las películas y también descubrís lo mismo. Y te quedás justo en el cine y encontrás a Gustavo, que yo está ahí.
Yo ahorita disfrazado de Matías Castro, un cosplay estoy armando hace un año haciendo el disfraz, lo estoy sacando.
Tal cual lo está sacando. Promete que lo va a tener clarísimo.
Matías Castro un poco obeso, pero bueno. Voy a meter paso más adentro.
Bueno, Gustavo, Carlos Matías Castro, gracias. Invitados todos entonces este fin de semana a la 14ª edición de Montevideo Comics. Es un placer, ¿eh?
Ahí nos esperamos. Saludos, amigos.
Chao.